El estudio de hoy corresponde a el domingo 19 de julio del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020. Y el estudio de hoy es titulado Conociendo al Dios que te conoce. Y lo vamos a tomar del Salmo 139, versos 1 al 24, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Una persona con conocimiento puede ser intimidante porque arroja factos, hechos y figuras, y nos pueden embelecer con su información y entendimiento. Pero viéndolo bien y comprendiendo el conocimiento de Dios, esto puede ser fuente de gran confortamiento para nosotros, como vemos en esta serie 2020. Viendo la verdad claramente, venimos al entendimiento y conocimiento de que Dios lo ve todo. Más claramente, su entendimiento es amplio, infinito, comprensivo, específico y personal. Pero al observar el cómo lo anuncia y cómo vemos la omnisciencia de Dios, esto puede ser inspirador en lugar de intimidarnos. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: entonces, hoy, porque queremos continuar con esta serie, es por esta razón que ustedes pueden ver muchas de las diferentes formas, plataformas, cómo nos comunicamos con ustedes en diferentes formas. Y de esta forma tenemos un tiempo significante a nivel de comunidad y tecnológicamente. Así queremos darles la bienvenida y aprovechar el tiempo. Espero que hayan traído sus Biblias. Si es así, entonces abran sus Biblias al Salmo 139 para poder ver este mensaje hoy que hemos titulado Conociendo al Dios que te conoce. Salmo 139, los primeros 6 versos para comenzar el estudio de hoy. Entonces, el conocimiento mundial continúa aumentando a un nivel que nunca nos habíamos imaginado. Todos tenemos el acceso a gran información continuamente. Por ejemplo, nuestro teléfono celular nos ayuda para entrar en la internet, llamar y tener una información instantánea rápidamente, a tal punto que no tenemos que saber ya casi nada. Todo lo que tenemos que saber de dónde buscar esta información a través de nuestro teléfono. Oí lo que sucedió con Albert Einstein. Uno de sus compañeros de trabajo le pidió su número de teléfono y don Albert Einstein buscó el libro directorio de teléfono y ahí buscó su número de teléfono. Aquella persona le preguntó: ¿cómo es posible que usted no recuerde su teléfono, su número telefónico? Él dijo: ¿por qué me tengo que esforzar en memorizar cuando simplemente lo puedo ver en este libro? Así es que estamos en los días de hoy. No tenemos que saber mucho, sino saber cómo funciona el sistema de la internet para poder buscarlo. Yo recuerdo que en mis años de adolescencia, mis padres tenían en casa una enciclopedia. A mí me gustaba mucho ir a la enciclopedia, los diccionarios, para poder recoger información. Pero recuerdo, al paso de los años, y cada año o dos llegaba un diccionario más grande, más amplio. Esos diccionarios más amplios tenían más información, tenían palabras nuevas que aparecían en la enciclopedia, aunque fuese una enciclopedia que ya era antigua. Porque la información siempre continúa y la enciclopedia quiere que tengamos este conocimiento disponible. Tenemos que entender que en nuestros días podemos almacenar, guardar más información en un chip de silicón que en todo un contenido que podía haber en la biblioteca famosa en Alejandría, Egipto, en la antigüedad. Era un dos edificios que almacenaban entre 2,000 a 7,000 volúmenes o libros. Así que en nuestros días podemos poner toda esa información o más en un simple chip de silicón. Se estima que hasta el año 1900 el conocimiento humano se dobleteó aproximadamente cada 100 años. Hasta para el fin de la Guerra Segunda, el conocimiento estaba dobleteándose cada 25 años. Pero para el año 2013, esta sabiduría en derredor del mundo se dobleteaba cada 12 meses. Y hoy, en nuestros días, se cree que este conocimiento se dobletea cada día. Imagínate. Y para el fin de este año 2020, la sabiduría se va a dobletear cada 12 horas. Esto es medio loco, ¿verdad? Pero a un nivel individual, personal, el conocimiento personal puede ser intimidante, aún puede ser enfadoso. Todos conocemos a estos niños que lo saben todo, que tienen respuesta para todo, a cualquier situación que tú les traigas. Naturalmente que tú entiendes que ellos lo pretenden saberlo todo. Me imagino que estar cerca de Jesús, seguramente que esto era incómodo porque Jesús lo sabía todo. Jesús hasta les mostró que sabía lo que estaban pensando. Dice que en el Evangelio de Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió entonces Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién sabe qué estaría haciendo Natanael bajo el árbol? Pero posiblemente estaba en oración privada a Dios. Y Jesús le dijo: yo te vi y oí lo que estuviste diciendo o pensando. Fue suficiente para sacudir el conocimiento de Natanael. Natanael reconoce: estoy tratando con alguien que sabe todo, conoce todo, y lo declara: tú debes de ser el Rey de Israel. Luego, recordamos cuando Jesús sanó al paralítico y le dijo: hijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban oyendo dijeron: eso es blasfemia. Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Ellos estaban pensando, ni siquiera dijeron. Y la Biblia dice que Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué están pensando mal en vuestros corazones? Eso debe haber sido incómodo, estar cerca de alguien que podía saber lo que estabas pensando. Imaginemos por un momento, alguien que lo sabe todo acerca de ti, y con todo y que conoce tus horribles pensamientos, tus pensamientos sucios. Imagínate, alguien que sabe todo acerca de ti, y con todo y eso, él te acepta. Es lo que tenemos que entender cuando vemos a Jesús. Francis Bacon fue el que dijo: el conocimiento es poder. Y si esto es verdad, que conocimiento es poder, así que Dios es poderoso. Dios tiene todo conocimiento, todo poder. Esto nos lleva al Salmo 139. Este Salmo 139 es uno de los salmos más monumentales en todo lo que es nuestra Biblia. Esto es un estudio que es el Salmo 149, un salmo de alabanza que habla de los atributos de Dios. Nos presenta cuatro atributos de Dios que vamos a poder ver y quedar admirados, maravillados, porque vamos a ver el conocimiento de Dios, es de la santidad de Dios y el poder de Dios. Los teólogos tienen diferentes palabras para decir sabiduría y presencia, poder y sabiduría. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios omnipotente y Dios es impecabilidad. Esto es fácil decirlo, pero vamos a ver que el Salmo 139 es una lección en teología. Es el rey David que se queda maravillado por el Dios que él reconoce, que con el que tiene una buena relación. Y el rey David nos escribe lo que él piensa y oye, nos escribe este salmo que describe a Dios y sus atributos. Tú tienes que pensar, cuando piensas acerca de Dios, a como tú piensas de Dios, así determina tu vida, determina quién eres. Por eso es que la teología en este estudio de 2020 es importante. Vemos lo que pensamos de Dios, esto nos hace pensar todo el resto de nuestra vida. Como A.W. Tozer dijo, lo que una persona piensa acerca de Dios es la cosa más importante acerca de esa persona. Por eso es que tenemos que entender y reconocer lo que la Biblia verdaderamente dice acerca de Dios. Así que vamos a aprender algunos puntos en estos versos. Vamos a leer Salmo 139, versos 1 al 6, para encontrar cuatro aspectos del conocimiento de Dios. El primer aspecto es, el conocimiento de Dios es desmedido. Al pasar por estos seis versos, vamos a enfatizar algunos de estos puntos. Dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5. Detrás y delante me has rodeado, me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Notemos cómo el salmista use entendimiento, comprensión. Aquí el salmista está reconociendo algo, que Dios lo sabe todo. Él reconoce que Dios lo sabe todo, más la forma como lo escribe, el conocimiento de Dios es desmedido. Vamos a regresar a esta verdad teológica, omnisciente. ¿Qué es omnisciencia? Omnisciencia es la palabra que quiere decir que Dios lo sabe todo. Viene del latino, dos palabras que suenan, omni, que es todo, y ciencia, que es conocimiento, sabiduría. Dios no tiene límite en lo que sabe. Técnicamente está diciendo que Dios, por su naturaleza, es, no necesita aprender nada, estudiar nada. Dios nunca tiene que prepararse para un examen. Dios, él es el que lo sabe, lo conoce todo. Dios sabe todos los campos de conocimiento más que cualquier experto en ese campo. Él sabe más que los astrónomos, más que los estudiantes de biología. Dios sabe más teología que los más mayores teólogos. Dios sabe más acerca de COVID-19 que el doctor Fauci entiende acerca de COVID-19. Dios lo sabe todo. He oído que algunas mujeres dicen, es difícil entender a los hombres. Pero también he oído que los hombres dicen, yo nunca podré entender a las mujeres. Dios lo puede y Dios lo hace. Dios reconoce completamente a hombres y a mujeres, y a Dios comprende y reconoce a los adolescentes. Cuando se trata de conocimiento de Dios, se nos hace fácil compararlo con nuestro conocimiento, porque es como vemos la grandeza de Dios. Nuestro conocimiento es diferente, porque este conocimiento humano es un conocimiento que se acumula. Nuestro entendimiento y sabiduría es el producto de estudiar y hacer estudios, experimentos. Eso es lo que sabemos, pero no el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es inmediato, comprensivo y sin ninguna deterioración. Lo que quiere decir que Dios no tiene que hacer estudios, no tiene que hacer encuestas, ni tiene que buscar lógicas como nosotros. Dios nunca tuvo que ir a la escuela. Dios nunca tuvo que buscar información de alguien, de nadie, acerca de nada. El profeta Isaías dice en capítulo 40, tú has entendido la mente del Señor, y ni quién lo instruyó, quién fue su consejero, a quién consultó el Señor para ser iluminado y entender, quién le enseñó sabiduría al Señor, o quién le mostró camino de entendimiento. Entonces, Dios nunca se rasca la cabeza, se sorprende de nada. Dios nunca expresa, oh, qué raro, esto yo nunca lo había entendido. No hay cierta cosa, mucha información para Dios. Para Dios nunca hay MI, mucha información, porque Dios tiene tanta información y conocimiento que nosotros nunca podríamos comprender. Ese es el punto mayor acerca de Dios. En el libro de Job, recordamos a uno de sus amigos que se llamó Eliú, en el capítulo 37 de Job, dijo que Dios es perfecto en sabiduría. Entonces, nunca le puedes decir a Dios algo que Dios no sepa o no reconoce. Y también, Dios nunca se le olvida nada. Piensa todo lo que Dios sabe y lo tiene memorizado. Podríamos decir que, ¿por qué estudiar? Lo que yo estudié esta semana, a veces que para cuando lo quiero presentar ya se me olvidó. Y cuando tienes niños en la escuela, reconoces cuando el niño viene con su asignamiento, que le ayudes con su tarea y te hace preguntas tan simples, preguntas de segundo o tercer grado, y a ti se te hace difícil porque ya se nos olvidó. Reconozco y sé que hay una doctrina que es una doctrina bien peligrosa que se llama movimiento llamado oponticismo. Estos afirman de que Dios está aprendiendo, de que Dios creó el universo y el futuro no está bien conocido aún por Dios. Así que tengan cuidado con este movimiento que dicen sus creencias. Si eso fuera verdad, que Dios no es omnisciente, entonces Dios sería disminuido. Dios no sería omnipotente y no sería el Dios perfecto que en verdad es. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que Dios lo sabe todo. Juan, en primera de Juan, escribe diciendo, Dios sabe todas las cosas. Primera de Juan 3:20 dice que Dios sabe todas las cosas. Eso es lo que dice Juan. Así que nuestra Biblia nos informa y afirma las enseñanzas, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es desmedido. El segundo punto que tenemos que entender, aspecto de Dios, es que Dios, el rey David lo usa en su salmo, es que el conocimiento de Dios es instruccional. En el verso 4 del Salmo 139 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, es lo que está diciendo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Es lo que dice el rey David, sobre mí pusiste tu mano. En estos 6 versos que ya leímos, hemos encontrado por lo menos la palabra tú es enfáticamente. Así que el rey David dice, tú me has escudriñado, tú conoces mi sentar y mi levantar, tú entiendes mi posición, tú me has comprendido, tú me has rodeado. La razón que el rey David escribió enfáticamente de que Dios es como nadie más y Dios funciona. No, palabra, tú eres bien conocido por Dios. Tú estás viviendo una vida sólida, una vida donde tú reconoces que Dios. En el idioma hebreo ese es un énfasis que el rey David dice, tú. Cuando yo era un adolescente, yo podía haber jurado de que mi Dios le decía cosas a mi madre, porque mi madre me adivinaba cosas que yo sabía que no se las había dicho a nadie. Por ejemplo, cuando yo me escondía, mi madre siempre me encontraba y yo me preguntaba, ¿cómo es que sabía dónde yo estaba escondido? Seguramente Dios se lo está diciendo. En este verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Maravilloso y alto, está diciendo aquí el rey David en verso 6. Muy alto, a punto que yo no lo puedo obtener o comprender. En este verso, el rey David, que es el salmista, se está comparando a Dios o con Dios, diciendo, no hay ninguna forma que yo pueda entender lo que tú entiendes. Al menos que tú mismo me lo reveles a mí. Y esto es lo que queremos entender. Dios ha decidido, porque Dios tiene toda sabiduría, Dios ha decidido revelar en parte lo que Él sabe. Esto se llama revelación. Así que el conocimiento de Dios es instruccional. Sócrates decía, la sabiduría es lo único bueno y ignorancia es lo único maligno que hay en la humanidad. Si esto fue verdad, Dios es supremamente hermoso, poderoso, y nosotros no somos nada en la presencia de Dios por nuestra ignorancia. Entonces, el punto aquí, el tema que delinea este salmo nos está diciendo y nos informa acerca de el Dios con que estamos tratando. Nosotros somos limitados en nuestra información, en nuestro conocimiento, pero Dios no tiene límites en sabiduría y poder. El conocimiento de Dios se extiende a todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Eso es como escribe el rey David en estos versos. Entonces, con esto en mente, si reconocemos que Dios sabe lo que va a suceder, así como Dios reconoce lo que ya sucedió. Así que nosotros ni siquiera podemos recordar lo que ya pasó. Por eso es que la profecía es importantísimo. Entendemos la historia. Dios, en la profecía de Dios vendrá y tomará lugar en el futuro. Y la entendemos muy bien. Pero esto es la base de entender que una cuarta parte de tu Biblia son profecías y predicciones. Es una cuarta parte de nuestra Biblia. Dios nos está revelando lo que Él quiere revelarnos porque Dios sabe exactamente lo que viene en el futuro. Y Dios nos instruye para confrontar el futuro. Por ejemplo, Dios anunció proféticamente que un rey llamado Ciro pondría a los judíos en libertad 150 años antes que naciera el rey Ciro. Dios lo profetizó. Y esto lo podemos encontrar en Isaías 45. En el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 9, Daniel profetizó que se levantarían y caerían reinados. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma iban a caer. Muchos siglos antes que todo esto sucediera, que estos reinados se habían levantado. Zacarías profetizó de que Jesús entraría a Jerusalén montando en un pollino. Es uno de los muchas profecías que se cumplieron con Jesús. Cualquier persona puede decir predicciones, puede hacer predicciones, pero que se cumplan sus predicciones, eso es otra cosa. El cumplimiento de la profecía son diferentes, especialmente cuando tú haces predicciones y le añades detalles y detalles, y entre más detalles le añadas y a tu predicción que has hecho, así como Dios lo hace, así que vas a entrar en un ambiente que los matemáticos le llaman probabilidad matemática. Por ejemplo, les presento este ejemplo que ya lo he presentado en el pasado. Si en la bolsa de mi pantalón yo tuviera 10 pennies marcados, 10 centavos con los números 1 hasta el número 10, y eso está en la bolsa de mi pantalón, y yo les digo, voy a meter mi mano en la bolsa de mis pantalones y cerraré mis ojos y voy a sacar el penny marcado con el número 1. Así que las posibilidades son 1 entre 10, porque son 10 monedas. Pero ¿qué tal si hago otra predicción y les anuncio diciendo, ahora voy a meter mi mano en la bolsa y voy a sacar el penny que está marcado con el número 2? Ahora las posibilidades de encontrar este penny número 2 están creciendo. Las posibilidades de que me encuentre ese penny, así que son 1 en 100 posibilidades. Y si continúo prediciendo de que voy a sacar los penes en orden consecutiva por sus propios nombres en orden, ahora las posibilidades están disminuyendo a tal punto que la posibilidad de que suceda es 1 en 10 billones de posibilidades. Entonces, lo que sucede aquí en las Escrituras, tenemos que entender que hay más de 300 predicciones acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y dónde iba a nacer, de dónde iba a nacer, de qué tribu, quién iba a ser su traidor. Se estima de que en 100 billones de años no hay una posibilidad humana de que esas profecías se hayan de cumplir. Pero eso es, descontando a Dios, eso sería imposible. Pero con Dios es posible. Por eso es que la profecía bíblica, Dios en todo su conocimiento reveló el futuro. No solamente está adivinando, sino que Dios lo aprueba. Ahora veremos que cuando las profecías se cumplen, nuestra fe se robustece siempre, por siempre. Sí, sí, nuestra fe se robustece. Cuando la Biblia profetiza y predice, nuestra fe se robustece, crece, se afirma. Se cree que conocimiento de Dios, cuando nos habla de ciertas cosas por adelantado, entonces eso aumenta nuestra fe. Jesús dijo en Juan 14:29, y ahora os los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Para cuando suceda, creáis. Esto es donde reconocemos la sabiduría de Dios y no la podemos negar. Entonces, simplemente vemos que no hay ninguna forma lógica de explicar la habilidad de la Biblia para ver el futuro, a menos que reconozcamos de que Dios es el autor de las Biblias, Dios es el autor de la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Sumarizando lo que ya hemos visto hasta este punto, Dios lo sabe todo. Y Dios usa la profecía para mostrarnos y presume lo que sabe. Dios presume y nos dice por adelantado lo que Él sabe. Y lo que esto hace, esto nos instruye y nuestra fe crece y se robustece. Así que el conocimiento de Dios es demasiado desmedido. El conocimiento de Dios es instruccional. Y me gusta cómo continúa el rey David, que esto nos muestra que el conocimiento de Dios es individual. Notemos pues de que el rey David escribió, dice, tú me has escudriñado y conoces mi andar y mi reposo. Esto es, no, imagínate que Dios conoce y sabe cuándo te sientas y cuándo te levantas. Dios entiende mi pensamiento. He contado en estos 6 versos de Salmo 139, por lo menos 13 pronombres o adjetivos, 13 por todos. Y se los menciono porque ustedes los pueden estudiar y encontrar estos 13 puntos importantes. David no está tratando con una parte de Dios. Esto no es un curso de teología para el salmista, no es un curso de filosofía o ejercicio. Para David esto es bien personal. Esto es algo bien personal. Y por eso es que el rey David expresa: tú eres tan maravilloso que lo que estás haciendo lo estás haciendo para mí, en esta relación a nivel personal. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, como verso 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto quiere decir que hay algunas cosas que hacemos. Todo pastor lo experimenta y lo entiende. Cuando venimos a estudiar las Escrituras y leemos el texto, observamos el texto, vemos el texto y notemos ciertos puntos, a quién se le escribió, quién lo escribió, dónde estaba el que lo escribió, si estaba cerca de una laguna, cerca del monte o en un palacio. Luego nos damos cuenta dónde estaba el segundo punto que vemos, se llama interpretación, porque vamos a ver que y nos preguntamos, ¿qué quiere decir estas palabras? ¿Qué quiso dar a entender el escritor a las personas que lo iban a leer? La tercera fase que tenemos que ver en un texto es, y que todos tenemos que ver, esto se llama aplicación. ¿Qué quiere decir personalmente para mí este texto? Porque tú simplemente vas a decir, he observado que este texto lo he interpretado de esta manera, pero cuando la gente no lo aplica a su propia vida, que es el paso más importante, y lo aplica a su vida personalmente, eso es lo que nos trae cambio a nuestras vidas. Voy a citar a J.I. Packer. J.I. Packer se supo que a él pasó a la presidencia del Señor el día de ayer. J.I. Packer dijo, si perseguimos el conocimiento teológico para nuestro propio beneficio, nos causará daños, nos va a hacer ver orgullosos, pero la situación más graciosa es que la escritura nos ayude y que no haya predicadores embriagados con mucha sabiduría, pero no lo aplican, te aprietan, te insultan con lo que saben, pero ellos no cambian. Esa misma gente tiene que tratar para ayudar con las personas que tienen sufrimientos matrimoniales. Lo que el rey David está diciendo, él recoge la información y hace la interpretación y luego hace la aplicación. Esto es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Notemos cómo lo utiliza el rey David. En el verso de Dios dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es el verso 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Lo más simple de nuestra vida. Te levantas en la mañana y Dios te está viendo, Dios te conoce, Dios sabe lo que estás haciendo. Y Dios está interesado en lo que estamos haciendo. Dios no está interesado no más en lo que haces, sino Dios está interesado y se preocupa por ti. Veamos el verso 17 del Salmo 139. El rey David dice, y extiende, dice, ¿cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Todo esto es hermoso y maravilloso. Es una poesía hebrea de que Dios no solamente lo sabe, pero Dios se preocupa. Como Pedro dice, pongamos todas nuestras preocupaciones en Dios, porque Dios se preocupa por nosotros continuamente. Entonces, hablamos de las grandezas de Dios. Esto es una sola persona en Dios. Pero imagínate, de nuestro mundo existemos ahorita como 7.8 billones de habitantes en nuestro planeta. Y Dios tiene un conocimiento específico de cada uno de estos 7.8 billones. Proverbios capítulo 5 dice, los caminos del hombre están frente a los ojos del Señor y Él los reconoce continuamente. Así que el rey David a nivel personal está diciendo, Dios conoce todos mis movimientos, aún lo más leve que yo pueda considerar, o lo más profundo, Dios lo entiende. Dios no solamente reconoce mis movimientos, también conoce mis motivos, porque comienza en el verso 2, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Entonces, este término que dice más lejos es un término que se refiere, que es un término, perdón, tú conoces mis pensamientos aún antes que vengan a mi mente, antes que yo los tenga que procesar, y tú, antes que forme yo una palabra, tú ya la oíste, ya la entendiste. Antes que las comunicaciones electrónicas se transmitan a nuestro cerebro o de nuestro cerebro, los neutrones caminen, Dios ya lo tiene bien figurado qué es lo que le vas a decir. Por eso dice, tú conoces mis pensamientos desde lejos, antes que vengan a mi mente. Si esto es, te pone frente a una persona que lo reconoce y lo sabe todo, como Jesús. Estamos tratando con este tipo de Dios, que es un Dios que lo sabe todo, lo explicaré. He descubierto que la mayoría de las gentes sienten temor de que alguien conozca su pasado, algo que ellos hicieron, algo que hicimos, que solamente yo sé que lo hice. El tiempo en que vivimos, donde hay cámaras y micrófonos por donde quiera, nos incomodan, nos hace sentir incómodos, porque donde quiera que vemos cámaras en las paredes, en los postes, en los edificios, y te están grabando a dónde vas, de dónde vienes. Entonces te sientes que has perdido tu libertad. Sabes que no tienes esa libertad que antes teníamos. Cuando te encuentras en un restaurante muy tranquilo, sentado en un lugar público, y de repente te das cuenta que hay unas personas frente a ti que siempre te está viendo y no te quita la vista, te sientes molesto, ¿verdad? Porque notas que alguien te está invadiendo tu libertad, no te puedes mover porque crees que te va a decir algo, te va a reprender. Entonces ya no tienes esa privacidad. El rey David, cuando escribe Salmo 139, reconoce personalmente que esta es verdad, de que Dios lo sabe todo, todo, aún nuestros más profundos pensamientos. Dios nos está observando continuamente, y Dios sabe, no nomás sabe lo que ya hiciste, sino que el rey David dice que Dios reconoce qué vas a hacer o qué vas a decir antes que lo digas. Como dice en Hebreos 4:13, que no hay nada que se esconda de la presencia de Dios. Para Dios todas las cosas están encueradas a sus ojos. Entonces, ¿a quién le vamos a tener que presentar cuentas? Imagínate, poniéndolo claramente, quizás es como decir que no te puedes esconder de Dios. Así que ni lo intentes. No busques excusas frente a Dios. No te incomodes. Siempre es bueno que vayas a la presencia de Dios en oración, y lo que tú le digas a Dios, Dios ya lo sabe. Con todo y esto, esta es la razón de que cuando Dios nos mide, cuando Dios dice que nos va a juzgar a todos individualmente, es mucho mejor que sea Dios que nos juzgue y no otra persona, porque Dios conoce todo nuestro pasado. Dios reconoce por qué le fallamos, y Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestro testimonio. Entonces, Dios sabe todo movimiento, toda moción, todo motivo. Por eso es que el juicio de Dios siempre es un juicio justo. Por eso que es mejor y preferimos ser juzgados por Dios, porque Dios es justo. Entonces, tres aspectos importantes acerca de Dios. Conocimiento de que Dios, David lo está explicando. El conocimiento de Dios es desmedido, es instruccional, es individual. Así que vamos a ver el punto número 4, que fue el conocimiento de Dios es inspiracional. Vamos a leer el verso 5 de Salmo 139, que dice, el salmista dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué quiere decir el rey David, el verso 5, de que Dios lo rodeó y le puso la mano? Aquí el rey David está haciendo la analogía de un nido de pájaro. El pájaro hace su nido, así Dios te hizo un nido, te protege con todo lo que te creó, un nido fuerte, bien fortificado, y luego pone su mano sobre ese nido, quedas protegido bajo la protección de Dios. Puedes pensar en esto que el rey David está diciendo: estoy protegido por una ciudad bien amurallada, pero estoy amurallado por Dios. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué dice el salmista? Algunas gentes creen que el rey David está diciendo o pensando que Dios lo protege. Otros piensan y lo ven en forma negativa y dicen que el rey David se está quejando. Se está quejando contra Dios en un punto de vista feudalística. Es como decir que Dios lo sabe todo y Dios te ha cubierto como se hizo como un nido que nadie podrá penetrar. Yo creo que es lo que está diciendo la primera parte, porque lo que el rey David está diciendo aquí: estoy rodeado por el poder de Dios. Dios me ha creado un nido y luego sobre el nido puso su mano y me está cubriendo en derredor y por encima. Cuando dice rodeado, me ha protegido con sus manos sobre de mí. Entonces, David no se ve como prisionero en ese nido. Dios se ve bien protegido por la protección de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo que dice en el verso 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así que no le puedes llamar maravilloso si no es que el rey David está tranquilo, bien protegido, se siente protegido. Entonces también vamos a ver el verso 17, cuando dice: qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, qué grande es la suma de ellos. Es una forma positiva. Y luego continúa diciendo, después de llamar, presentar sus pensamientos, veamos el fin del salmo. Salmo 139, verso 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Si tú conoces mi interior, por favor, ve si hay en mi vida perversidad y guíame al camino eterno. Así que, viendo todo lo que está escrito aquí, quizás una persona se esfuerza a tratar de entender qué es lo que Dios desea, qué hacer para agradar a Dios. Vas a sentir como un fuse que se te va a quemar en tu cerebro. Así concluye el rey David cuando dice: esta sabiduría es demasiado maravillosa. Entonces, guíame en el camino eterno, ya que la habilidad de Dios es el que transciende mi realidad, mis fallas, mis victorias. Es mucho mejor reconocer a Dios que Él tiene una sabiduría inmensa, ilimitada. Si Dios es suficiente pequeño para mí, lo opuesto también es verdad. Él es tan grande para cubrir todas mis necesidades. Así el salmista escribió aquí. David y Dios ahora son amigos. Y dice el rey David: ya que Dios es único, singularmente único, así que yo no me puedo escapar de Dios y del conocimiento de Dios. Así que el rey David dice: mejor escudriñame, trasculca mi vida y guíame así. El rey David está usando las mismas palabras de Dios. Vamos a ver tres puntos que quiero que entendamos de esta lección. Ya que Dios lo sabe todo, punto número uno, Dios también conoce lo más peor de nosotros. Ya que Dios sabe todas las cosas, también conoce lo peor de nosotros. Y también, ya que Dios lo sabe todo, Dios conoce la potencia que hay en nosotros para el futuro. Voy a explicarlo. Ya que Dios lo sabe todo, así que Dios conoce lo mejor y lo peor. En nuestras amistades humanas, tenemos este temor de que la gente nos pueda rehusar, que la gente nos desprecien. Es el temor de que la gente nos puede despreciar en nuestras amistades. Por eso que en este temor, una vez que la gente descubre quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, qué fue nuestro pasado tan horrible, tan pecaminoso, qué horrible vida vivimos. Así que esa persona, cuando sepa todo esto, lo que va a suceder en nuestras amistades, la gente se da cuenta y se quiere esconder cuando reconoce su pasado pecaminoso. La gente quiere esconder a sus amistades que está haciendo para que no sepa la verdad de tu pasado. Así que, ya que Dios lo sabe todo acerca de nosotros, también conoce lo peor de nosotros. Entonces, el segundo punto, ya que Dios lo sabe todo, conoce lo mejor y lo peor de nosotros. Esta parte es hermosa y me gusta mucho. Hay veces que te esfuerzas para hacer lo mejor frente a las personas que no te conocen y lo mejor que te comportas no es suficiente. Así que quizás no vas a lograr tu objetivo y vas a sentir que has fallado y no quieres que la gente que te conoce por primera vez, no quieres que Dios lo sepa, pero reconocemos que en ese mismo campo Dios lo sabe todo. Sabemos que Pedro, después de que negó al Señor 3 veces, y después de la resurrección, cuando Pedro estaba a las orillas del lago de... apareció Jesús y le habló en esa historia, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, encontramos la historia de que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dijo 3 veces las mismas palabras, Pedro, tú me amas mejor que todos estos. Pedro contestó ampliamente, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que yo me esfuerzo para hacer lo mejor que puedo. Tú lo sabes. Y Juan escribe y dice, si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y Dios conoce todas nuestras fallas. Lo escribe el apóstol Juan. Ya que Dios sabe lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros, así que también, ya que Dios conoce todo acerca de nosotros, Dios conoce también la potencia que tenemos para crecer y poder representar a Jesús. Dios conoce todas nuestras imperfecciones y con todo eso Dios nos usa para extender el evangelio a otras personas. Dios nos ve como ya vamos a ser cuando termine nuestra vida, porque la Biblia dice que somos el arte de Dios. Dios nos ha creado como un artista. Un artista hace su obra artística y antes de comenzar su obra artística, el artista sabe lo que va a hacer. El artista ve un montón de barro o una piedra que va a esculpir. Él ve una figura que en su mente. Así también Dios está viendo en ti una obra de arte para su futuro, nuestro futuro. Tú eres la obra maestra de Dios. Dios ve la potencialidad que hay en ti. A veces yo me pregunto si Dios en verdad sabe lo que va a hacer de mí. Sí, así como Jesús escogió a sus discípulos, nombró a 12 apóstoles y les cambió, a algunos de ellos les cambió el nombre. A Pedro le llamó Roca. Cuando Dios les cambió los nombres a sus discípulos, como lo hizo con Pedro, Mateo, Santiago y Juan, Jesús vio lo que podía hacer de estas personas. Así que Dios los aceptó, Dios los escogió, y Dios vio lo que iban a realizar en su vida. ¿Tú has visto una calcomanía que unos cristianos han puesto en la defensa trasera de su automóvil que dice, los cristianos no somos perfectos, simplemente somos perdonados? A veces me molesta leer eso cuando veo que estos cristianos van arriba del límite de velocidad, se van comportando mal y se disculpan con lo que dicen que no son perfectos, sino que son perdonados. Pero los cristianos, en verdad, somos perdonados sobre todo y para todo. Así que con toda nuestra imperfección, Dios sabe lo que va a hacer de nosotros. Dios nos ve. Entonces, todos reconocemos Romanos 8:28, ¿verdad? Algunos hasta lo tienen memorizado, porque dice el verso 28. Y también sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Pero tenemos que memorizar el verso 29 también, que dice: porque a los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Dios sabe tanto acerca de todos nosotros. Dios sabe lo que necesita para convertirnos, a que lleguemos a parecernos a su Hijo Jesús. Eso es el conocimiento de Dios y la obra maestra que va a hacer en todos y cada uno de nosotros. Porque a los que Dios conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, el cual es Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Porque Dios sabe desde el principio que nos va a glorificar. Dios nos va a perfeccionar para poder vivir en su presencia. Tenemos que ser perfeccionados. Yo te puedo decir que Dios nos garantiza que te conoce lo mejor y lo peor y nos acepta. Dios sabe qué es tu necesidad de hoy. Y Dios va a proveer tus necesidades hoy. Para algunos de ustedes, la necesidad es mayor porque Dios te ha estado llamando por años. Dios sabe que un día tú te vas a entregar al Señor Jesucristo y lo vas a aceptar. Como el rey David, vas a decir: guíame a el camino eterno. Así que eso es lo que hace la oración. Entendemos que Cristo hace las cosas de una forma laboriosa, en forma perfecta. Dios nos programa. Para Dios es un simple paso. Cuando tú vienes a Cristo y te separas de vida pecaminosa, y cuando tú te separas de la vida pecaminosa y vienes a la presencia de Dios, es solamente un simple paso que quedas transformado para agradar a Dios el resto de tu vida. Comienza hoy. A esto se le llama arrepentimiento. Yo les voy a dar esta oportunidad dentro de unos cuantos minutos. Les voy a llamar a que hagas un pacto con Dios. Vas a hacer una oración para que tengas la oportunidad de venir a Dios a través del Señor Jesucristo. Así que donde quiera que me estés escuchando, oyendo en la radio de alguna forma, o si estás en tu sala, estás manejando un automóvil y me estás escuchando, de ahí mismo tú vas a hacer una decisión. Tú vas a ir a la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que te permita caminar con Él, que Dios te transforme, y tú te vas a entregar al Señor Jesucristo hoy. Es una oración bien simple, que tú vas a venir a la presencia del Señor. Y tú no podrás ser salvo por ti mismo. Ahí donde tú estás, vas a decirle a Dios, repite después de mí, dile: Señor, yo sé que soy pecador. Señor, lo reconozco. Me duele haberte ofendido, Padre Santo. Señor, yo creo que tú enviaste a Jesús para que muriera por mis pecados. Y de esta forma, Jesús resucitó de entre los muertos. Padre, me separo de mi vida pecaminosa y me separo del pecado que me duele mucho haberte ofendido. Vengo a Jesús, lo acepto como mi Señor y Salvador. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame. Dame la fuerza para vivir una vida cristiana. Yo solo no lo puedo lograr. Necesito que tú me refuerces, que camines conmigo continuamente. Señor, guíame por el buen camino para ir a tu presencia. Todo esto te lo pido y lo espero recibir por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú que me estás escuchando hiciste esta decisión, yo quiero que búsquese este número telefónico que es 505-509-5453. Y ahí en ese número vas a escribir la palabra SAVED, que es S-A-V-E-D. Y si estás en la computadora, busca la página calvary.church en inglés. Ahí vas a encontrar un botón. Haz un clic en ese botón y de ahí nos vas a enviar un mensaje. Y alguien acá en la iglesia Calvario se va a comunicar contigo. Y así podemos decir ampliamente que ya estás bienvenido a la familia de Dios. Estás ahora en la presencia de Dios. Dios tiene mucho más para ti en el futuro. Y queremos comunicar contigo. Gracias por escucharnos cada día a través de esta transmisión para que tú puedas llegar a conocer al Señor. Y el que ya conoce al Señor, se goce en la presencia del Señor. ¡Qué hermoso pensamiento! Que el Señor me los bendiga ampliamente. Hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y quiere comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 19 de julio del año 2020.